Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Y muy buenos días, amigos. Estamos en Contigo a las 5. Yo soy Exilda Arjona y quiero que estés con nosotros hasta las 6 de la mañana con este equipo súper estelar. Magdely Hidalgo en la producción general, Juan Pendas en el sonido. Juanito, hasta hoy dice que le voy a echar de menos. Bueno, déjame no hablar porque aquí todo queda grabado. Entonces, Juanito, es tu último día acá en Contigo a las 5. Un placer haberte tenido durante todos estos días. Y bueno, ya ustedes saben, dice una frase: disfruta de la vida, que son dos días. Deja de lado el dolor y la melancolía. Con rima y todo, esto es Contigo a las 5. Vamos a estar aquí hasta las 6 de la mañana. Y puedes escucharnos por Radio Martí y también puedes escucharnos por martinoticias.com. Un placer enorme estar aquí con ustedes todas las mañanas. No se vayan. Bueno, y el sonidito ya lo indica. Tengo aquí a mi colega Joan Andrés con el boletín informativo.
Muchas gracias, Isilda. Muy buenos días a ti, al resto del colectivo y por supuesto a los que están en la sintonía. Y en efecto, estamos en tiempo de noticias. El periodista cubano Reinaldo Escobar, del diario 14 y medio, calificó de pasmosa simplicidad los argumentos planteados por Miguel Díaz-Canel durante la clausura del Congreso de la OPEC. Ivet Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
En un artículo titulado Díaz-Canel alaba el monopolio del Estado sobre la prensa y la verdad, el periodista independiente Reinaldo Escobar, del diario digital 14 y medio, hace referencia a la pasmosa simplicidad que mostró el mandatario cubano en su discurso de clausura del 10º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba el pasado sábado 14 de julio. Al respecto, Escobar explicó a Radio Martí.
Cuando uno ve que un político repite la misma fórmula de nosotros somos los buenos, ellos son los malos, esta persona sencillamente no está aportando absolutamente nada nuevo, un ejecutor de una política ya trazada. A veces los políticos, para ser comprensibles, pues simplifican un poco su lenguaje, ¿no? No se trata solamente de falta de complejidad, de falta de cosas muy elementales, como si no hubieran pasado 60 años. Por ejemplo, él empieza su discurso elogiando la labor que ha tenido la prensa durante todo este tiempo, cuando el Congreso se ha dedicado justamente a decir lo mal que ha estado el trabajo de la prensa durante todo este tiempo. Justamente por eso se falta una nueva política de comunicación, ¿no?
La verdad necesita de nosotros, era el lema que enarbolaban los profesionales de la prensa oficial durante la cita que tuvo lugar en el Palacio de las Convenciones de la capital cubana.
Nadie tiene el monopolio de la verdad. La verdad es algo a la que se arriba con la discusión, con los diferentes argumentos, pero de pronto resulta ser que Miguel Díaz-Canel cree que el partido es el que tiene la verdad y que es el que puede decidir lo que es verdad y lo que no es verdad.
Otro de los temas en el discurso de Miguel Díaz-Canel fue la diversidad.
Que a nadie se le puede ocurrir que un pueblo tan mezclado, un pueblo tan diverso como el cubano, tenga monolíticamente una solidez política. Entonces, ¿de qué diversidad estamos hablando? Una diversidad lastrada por el partidismo. Ese es el punto, que ellos no acaban de ver con toda claridad el concepto de diversidad. Y bueno, vamos a ver cómo van a tratar a las armas de blanco, vamos a ver cómo van a tratar a las personas que tienen una ideología diferente. Si seguirán llamándole discriminatoriamente como lo hacen, le siguen llamando mercenarios a gente del imperio.
Ivet Pacheco, Radio Martí.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, dijo que el presidente Donald Trump debe entender que Rusia no es un aliado de Estados Unidos. Así reaccionó Ryan después de que Trump pusiera en duda en Helsinki la acusación de que Moscú interfirió en las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos. Ryan recordó que no solamente fueron los servicios de inteligencia, sino también los investigadores del Comité de Inteligencia de la Cámara los que llegaron a la conclusión de que Rusia trató de inmiscuirse en las elecciones. Estados Unidos condenó este lunes los constantes ataques del gobernante Daniel Ortega contra la población de Nicaragua. Tony Cano amplía desde Washington.
Estados Unidos condenó este lunes los continuos ataques de parapolicías de Daniel Ortega contra estudiantes universitarios, periodistas y clérigos en todo el país, además de la detención arbitraria de líderes de la Alianza Cívica. Cada víctima adicional de esta campaña de violencia e intimidación mina aún más la legitimidad de Ortega. Instamos a Ortega a que cese de inmediato su represión contra el pueblo de Nicaragua, dice un comunicado del Departamento de Estado. El gobierno nicaragüense debe prestar atención al llamado del pueblo del país a reformas democráticas de inmediato. Las elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes son el mejor camino hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. Como parte de nuestra respuesta a los abusos contra los derechos humanos cometidos por miembros del gobierno de Nicaragua, el Departamento de Estado impuso restricciones adicionales a las visas de Estados Unidos a las personas responsables de abusos contra los derechos humanos o de socavar la democracia en Nicaragua, así como a los miembros de su familia, agrega el Departamento de Estado. Tony Cano, Washington.
Y hasta aquí las noticias. Muchas gracias por la preferencia. No se vaya, ahora quede en buena compañía.
Y muy buenos días, amigos, gallos, gallinas, pollitos. Bueno, ya, ¿qué más les puedo decir? Esto, todo esto lo tiene Magdeli Vidalgo, Juanito, los pollitos, las gallinas, los gallos y, por supuesto, Alborada Guajira con Punto Guajiro incluido. Acomódese y escúchelo.
Un saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como siempre, aquí con ustedes, deseándoles muchas bendiciones. Está con nosotros aquí tempranito Denia Fernández. Denia, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, Magdalena. Bien, gracias a Dios. Estamos vivos y respirando.
Sí, eso es lo más importante. Denia, hablábamos antes de empezar el programa sobre las frutas y las hortalizas, grandes carencias que existen en Cuba. Bueno, pues hemos visto, ha sido todo lo contrario. Quiero que me cuentes, porque ¿sabes qué recuerdo? Recuerdo los mangos del Caney, que es rico, y estamos una temporada de mango. Me imagino que ustedes puedan deleitarse de comerse esos buenos mangos.
Ojalá y pudiéramos deleitar un buen mango, Magdalena. Mira, para nadie es un secreto que Cuba es un país netamente tropical y que por ende debieran existir variedades de frutas y en las mejores condiciones. Pues bien, como lo dijiste, todo eso ha involucionado, o sea por el cambio climático, o sea por las lluvias, o sea por el exceso de sequía, o quizás también por el déficit de la ayuda del campesino que tiene las cosechas, las fincas, y cuando produce estas ricas frutas no tiene cómo transportarlas y se le echan a perder y no llegan al pueblo. Eso sin hablarte de los precios, que en estos momentos, casualmente, ayer compré 3 mangos por el valor de 5 pesos. Y eso en el caso de que los encuentre, porque será el caso de que, mira, nosotros desde cuando estamos ya en no habíamos visto una fruta, para nada una fruta. El Caney en Santiago de Cuba es muy reconocido por sus frutas riquísimas, por jugo, por las mejores frutas que son las del Caney en toda Cuba. Y hoy, para tú adquirir un mango, tienes que ser adivino. ¿Dónde es que te lo están vendiendo? ¿Dónde lo puedes adquirir de la mejor forma? Y ya te estoy diciendo, si 3 mangos cuestan 5 pesos, una guayaba, 2 guayabas cuestan 5 pesos, y una mandarina te cuesta 3 pesos. Y entonces ya no podemos decir que es un país netamente tropical. O porque no las vemos, o porque el campesino no le llega la forma de trasladarlo para llevarlo para el pueblo, o porque se pierden grandes cantidades las producciones que ellos son capaces de buscar para su sustento. Buscan todos los productos, cosechan la fruta y cuando vienes a ver que les dicen al intermediario es el que más vive, pero entonces el mismo régimen le ha tronchado al intermediario que busca la fruta. Le dicen que tienen que vendérsela al Estado para venderlas en los agromercados. Y entonces esta producción se les echa a perder porque nunca llega el transporte. Desgraciadamente quien paga es el pueblo, no es otra gente, porque nosotros no vemos la fruta. Ya vuelvo y te repito, además de no ver, los precios son exorbitantes solo por una fruta.
Cuando tú analizas la situación que tiene el campesino cubano, es una situación crítica, y te digo muy crítica porque yo recuerdo que la crisis de los 90 significó la pérdida del mercado más importante para las exportaciones cubanas, con la cual los volúmenes cayeron drásticamente. Después de eso, yo recuerdo cuando el resurgir de los mercados campesinos independientes, que cuando usted deja que el campesino trabaje, que el campesino venda su producto de acuerdo a su inversión, inversión, uno palpa, porque yo lo viví en Cuba, esto no me lo contó nadie, yo lo viví en Cuba. El mercado, yo soy de las Tunas y los mercados estaban llenos. Lleno, usted podía buscar ahí lo mismo un plátano que una cebolla, que lo que usted quisiera. Claro, usted se da cuenta que cuando usted no tiene que depender del gobierno, las cosas fluyen.
Claro.
Porque usted no necesita de nadie, usted, ese es su tierra, usted siembra, usted invierte en ella, pues usted logra recoger.
Así mismo vas a tener tu ganancia, pero además mira, el campesino disfruta ver cómo sus productos, las personas lo compran, consumen, porque se dedican a eso, le dan todo el amor que ellos tienen para hacer estas producciones, para cuidar las plantas, para llevar la mejor producción, que cualquier tipo de fruta salga con la mejor calidad. Esta vez el Estado les ha tronchado el camino de manera tal que pierden esas producciones, tienen pérdidas para sus bolsillos, porque los campesinos dependen netamente de las producciones que tengan. Y entonces al perder todo esto, perdemos entonces desgustar una sabrosa fruta, que es lo que más nos gusta al cubano.
Otra cosa es que no puede perderse de vista que no todas las variedades de frutas y hortalizas son adecuadas para la exportación, que vemos que siempre todo el interés se lo ponen a las cosas que puedan enviar al exterior.
Así mismo.
Pero fíjate que aún tomando en consideraciones esos elementos, hay muchos campesinos que, como tú mismo habías dicho, se quejan porque tienen los productos y no los recogen a tiempo.
No los recogen.
Porque es criminal ver los videos como están los mangos en las cajas y está destilando el almíbar y no vienen o porque no tienen transporte o porque no hay gasolina.
Mira qué sencillo, en el Caney están la fábrica de compotas de mango, fíjate, y donde están los mejores mangos son del Caney, y en estos momentos no hay compota ni el jugo, el néctar de jugo de mango que venden en los agromercados. ¿Por qué? Porque no recogen la producción a tiempo, y entonces es muy triste ver cómo tú los ves, porque no te lo pasas en la televisión, tú los ves cuando visitas estos lugares, cómo le echan esa cantidad de mangos a los puercos, porque se echa a perder, y el campesino le duele ver cómo su sacrificio de tanto tiempo se fue a una comida para los puercos.
Es que ahí vemos que no se aprovecha adecuadamente el potencial productivo existente, porque así si aprovecháramos de verdad ese potencial, podíamos lograr una dinámica exportadora de fruta y de hortaliza, y ahí usted veía...
Se puede exportar y el mismo cubano puede adquirir la fruta, porque si hubiera esa mayor transportación para poder sacar la fruta del campesino para la ciudad, los precios no le daban esta facilidad al intermediario de que suban tanto los precios, había mayor cantidad, mayor variedad de frutas en las calles y de hortalizas que tú podías adquirir, y no tan caro, pero bueno, todas las trabas y las trabas que el campesino pierde, el de la ciudad también pierde, porque no ni adquiere la fruta, ni adquiere la hortaliza, y entonces cuando lo adquiere son a precios carísimos.
Tomando en consideración la necesidad de que el campesino pueda recoger lo que invirtió, pero además, si usted piensa en ingresar divisas para el país, también para la propia actividad agropecuaria.
Lógicamente, nosotros estuvimos comentando sobre eso. El Estado cubano, el régimen cubano, no se ha dado cuenta de todo lo que pierde, toda la inversión, toda la producción que se haga extranjera o nacional, todo lo que se haga es beneficio para la economía del país, pero eso no lo alcanzan a ver. Casualmente yo estaba escuchando una intervención de Alberto, el programa estuvo buenísimo, al igual que el testimonio de Felicia, y como hoy estemos conversando tú y yo, hay montones de cubanos que quisieran también dar su testimonio y dar fe de las cosas que viven día a día, de la pérdida de la fruta, de la pérdida de costumbres, pérdida de principios, pérdida de montones de cosas que el cubano quisiera retomar y no lo tiene en sus manos.
Denia, pues te agradezco por haber estado con nosotros aquí tan tempranito, y ahí los dejo con una décima, así que los esperamos, no falten.
Hay intenso movimiento en el hogar campesino. Hay intenso movimiento en el hogar campesino de Teresa y Tranquilino, cuya prole va en aumento. Fieles a su juramento de que su generación siga en constante ascensión con sus dichas infinitas, tienen tres lindas hembritas y ahora esperan un varón. El médico está muy lejos, pero en su lugar oficial. El médico está muy lejos, pero en su lugar oficia la vieja doña Felicia, practica en esos manejos. Por sus humanos consejos, más de un niño se ha salvado. Y el caso no se le ha dado que haya una madre sufrido, ni por su abandono ha sido ningún parto accidentado. Al grito de la paciente, la vieja se multiplica. Al grito de la paciente, la vieja se multiplica. Mira, piensa y diagnostica que todo va felizmente. Nace al fin el inocente por el mandato divino. Es un niño campesino, ángel que cayó en su cama, y doña Felicia exclama, igualito a Tranquilino.
Y esto es Contigo a las 5, gracias a todos los que están ahí en la sintonía. Yanela acaba de escribir y dice, muy buenos días a mi gran colectivo cafetero. Yanela, aquí no hay café por ningún lado. Aquí presente como cada mañana para estar cerca de ustedes. Un abrazo bien grande para todos, en especial para mi chica linda Exilda. Ay, los quiere y admira. Yanela Reyes, su fan de fans, dice ella. Bueno, gracias Yanela por escribir. Y también un saludo para Roberto Luis Martínez, que vive acá en Hialeah, pero que le encanta escucharnos. Y entonces, bueno, gracias a Luis Mario, que me escribió. Luis Mario, gracias por escribir, gracias por estar siempre en la sintonía y por preferir Radio Martí. Usted no se vaya porque esto es hasta las 6 de la mañana y es Contigo a las 5. Bueno, y le doy de nuevo las buenas tardes, ¿no? Los buenos días a mi colega Joan Andrés, y vamos a estar comentando una de las noticias más leídas en el portal de martinoticias.com.
Así es, Exilda, muy buenos días reiterado, y por supuesto a los que están en la sintonía, Yanela, que sabemos es fiel oyente, se levanta bien temprano. Sí. Para escuchar el programa, como lo hace también Ada Rosa y sus peque, Luis Mario, Leoni y Maylén. En fin, son muchos los que siempre están en la sintonía con Radio Martí desde bien temprano. Bueno, uno de los titulares o una de las noticias que más están siguiendo en nuestra página web martinoticias.com es la que encabeza el siguiente titular: Global Air, accidente de Cuba, se debió a un fallo humano de pilotos. Bueno, la aerolínea mexicana Global Air, propietaria del avión accidentado el 18 de mayo en La Habana, sostuvo que el accidente se debió a un fallo humano de los pilotos, que despegaron con un ángulo de ascenso muy pronunciado, y calificó de ilegal la suspensión de actividades de la empresa. Manuel Rodríguez, que es director general de Global Air, explicó en un comunicado que las investigaciones de las autoridades cubanas revelan que la tripulación despegó la aeronave con un ángulo de ascenso muy pronunciado, creando una falta de sustentación que trajo como consecuencia el desplome de la aeronave, dejando 112 muertos.
Es decir, que los propietarios de la aerolínea están ratificando o están diciendo ahora que es culpa de los pilotos.
Así es, como había dicho, pero además en el mismo mensaje Rodríguez acusó a las autoridades mexicanas de haber suspendido las actividades de su empresa tras el accidente de manera ilegal y motivadas por la incompetencia y la mala fe de 4 funcionarios y 2 extrabajadores. Un antiguo piloto y un ex sobrecargo de la compañía denunciaron en varios medios, entre ellos EFE, que el siniestro era algo anunciado debido a las condiciones absolutamente inseguras en que volaba la compañía. Posteriormente a estas declaraciones, la autoridad aeronáutica manda a suspender, bueno, las actividades de la compañía sin saber las causas del accidente, pero con las declaraciones histriónicas y mediáticas de los dos ex empleados, posiblemente buscando un beneficio oculto. Esto fue textualmente lo que señaló Rodríguez. El director de la compañía aseveró que la suspensión y la revisión técnica extraordinaria que realizó Dirección General de Aeronáutica Civil tras el siniestro se hicieron ilegalmente bajo flagrantes violaciones del marco legal. Las autoridades aeronáuticas tienen serias deficiencias de personal. La autoridad aeronáutica sin experiencia o trabajan bajo consigna para encontrar presuntas irregularidades y con ello sustentar su ilegal proceder, según denunció. Bueno, la gestión de Global Air estuvo marcada por una gran opacidad tanto antes como después del accidente, puesto que la empresa se negó a dar declaraciones a los medios y no disponía de página web ni de redes sociales activas. La cubana Maylen Díaz Almaguer, que es la única sobreviviente del accidente aéreo, está estable y responde favorablemente al tratamiento, aunque su estado es crítico debido, bueno, a las afectaciones respiratorias, según señaló un informe médico del pasado 4 de julio. La aeronave accidentada, propiedad de Global Air y operada por Cubana de Aviación, cubría la ruta nacional entre La Habana y Holguín, como habíamos hablado anteriormente, una provincia a casi 700 kilómetros de la capital en la que residían 67 de las 112 víctimas.
Tú estás escuchando, y bueno, tú estás leyendo, y yo te estoy escuchando todo lo que estás detallando ahí en esta noticia y de cómo esta compañía, Global Air, dice que ahora las investigaciones de Cuba han señalado que ha sido un fallo humano, pero el último párrafo, uno de los últimos párrafos, son los que más nos tenemos que detener ahí. Y es que esta empresa era como una empresa fantasma y además ya había tenido varias violaciones anteriores, ya habían tenido varias denuncias con problemas de vuelo. Entonces, ¿cómo le van a estar ahora achacando
y
la
no,
culpa?
No, precisamente las denuncias venían y testigos, ¿no? Pero de claro, pasajeros, sino simplemente de ex trabajadores de ellos, ex sobrecargo, otras que trabajaban en ese.
Tenían problemas técnicos la mayoría de los aviones que tenían, que eran muy pocos también.
Y ellos estaban haciendo la denuncia y que ya estaba allá, que eso se veía venir, un accidente se veía venir.
Además,
por las malas condiciones
Cuba,
que tenían.
Contrata,
la cantidad el tiempo de explotación que tenían
esos
aviones.
Pero por supuesto, entonces Cuba está contratando a esta compañía por los bajos precios, que es más cómodo, es más fácil, por los bajos precios, una compañía que no tenía ni página web ni redes sociales activas, vamos a pagarles a esta gente porque es más barato y no importa nada de lo que suceda. Y así, desgraciadamente, sucedió este accidente.
Así es. Bueno, esta es una de las noticias que más se están siguiendo en nuestra página web.
Muchísimas gracias, Joan.
A ti.
¿Hoy hay café?
Puede ser.
Ay.
Con leche.
Bueno, y vamos a estar hablando un poco de la vida, vamos a estar hablando un poco de un tema que toca a muchos cubanos de cerca. Y yo quise hablar de esto hoy porque me lo pidió una amiga y tiene que ver con la emigración y la familia y cómo el proceso de emigrar, cómo el proceso de dejar tu lugar de origen, de dejar tu familia, supone un desgarro, un gran esfuerzo para tú adaptarte a una nueva cultura y cambiar un poco la identidad, aunque te mantengas, pero cambiarla un poco. Y son pocas las familias en que las veces en que toda la familia consigue mudarse al mismo tiempo al nuevo país. Y lo estamos viendo ahora, cuántas familias se desgarran y cuántas, por ejemplo, unas van delante emigrando y se queda una parte de la familia en Cuba porque no todos pueden salir juntos. Y bueno, durante la separación, así duela, es mejor hablar de la separación y despedirse, incluso con niños muy pequeños, es importante decirles la verdad con palabras sencillas de acuerdo a su edad. Mentir diciendo que papá o mamá van a volver pronto o peor aún, el no permitir a los niños despedirse de su papá o de su mamá va a crear más confusión y dolor y alimenta el miedo al abandono. Y eso lo estamos viendo. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres no abandonan Cuba, no se van y dejan entonces los niños pequeños con abuela y abuelo? Y bueno, crecen así, solitos. Preparar a los niños y adolescentes para la separación, explicándoles que es difícil para todos y que probablemente se sentirán pues un poquito tristes, un poquito enojados, un poquito confundidos. Mantener una comunicación de calidad con los hijos. Seguir interesándonos por su mundo, por la escuela, por los amigos, por los pasatiempos preferidos. Preguntar frecuentemente cómo están, llamadas telefónicas, chat, lo que puedan. Escucharlos con respeto y permitiendo la expresión de las emociones agradables y desagradables. Establecer y mantener una relación de respeto, apoyo y colaboración continua con las personas que se han hecho cargo de los hijos. No limitarnos a mandarles dinero o algún regalo. Pueden hacer cualquier cosita, un dibujo, un video, escribirles algo importante. Ahora, cuando ya llega ese momento en que toda la familia se reúne de nuevo, pues hay que preparar la acogida, informarnos muy bien sobre los pasos a seguir para la reagrupación familiar y la inscripción a la escuela de los niños, al sistema de salud pública, los cambios en la rutina diaria, laborativa, los cambios sociales, cómo adaptar a los niños al nuevo ambiente en el que van a estar. La familia se va a volver a reunir, pero ya no es y no será la misma de antes. Los roles pueden haber cambiado y pueden haber pasado muchísimas cosas en el camino, a veces hasta divorcios, porque cuando hay separaciones ocurren todas estas cosas, pero bueno, los hijos están ahí en el medio y usted no los puede abandonar. Y es aquí que es importante enfatizar que el vínculo familiar se debe volver como que a crear el andamiaje y volver a echar a andar este motor que en algún momento fue una familia. Tienen que organizar tiempo, espacio, vivir juntos la experiencia de la migración, tienen que recrear la historia familiar para que no quede ahí y compartir las vivencias y emociones de cada uno. Puede ser muy útil buscar el apoyo de algunos amigos que estén pasando o que hayan pasado por lo mismo que nosotros. Hoy les estuve hablando un poco de emigración y familia, porque sí, los cubanos, ¿cuánto hemos tenido que pasar por esto? Esto es Contigo a las 5. Efemérides en Contigo a las 5, hoy es 17 de julio del 2018 y un día como hoy es desterrado José Antonio Saco, y en 1911 nace el destacado músico, arreglista, saxofonista y director de orquesta cubano Armando Romeu, que fue quien introdujo el jazz en Cuba. En 1955 muere Juan Manuel Fangio, el más famoso corredor de autos Fórmula 1, y en 1968 fallece el compositor cubano Cindo Garay. También es el Día de la Alegría en Nicaragua. Me parece que en Nicaragua en estos momentos no hay ninguna alegría con estos dictadores, con Daniel Ortega y con su esposa Rosario Murillo, que están hundiendo a este país en sangre y lágrimas. Hasta aquí las efemérides en Contigo a las 5. Bueno, y esto es Contigo a las 5. Nunca borres la sonrisa de tu cara y serás invencible. Estamos terminando ya la primera media hora. En la segunda media hora, horóscopo, los números de la suerte. Vamos a estar hablando con Joaxi Marcheco acerca del matrimonio igualitario en Cuba. Y por supuesto, está la serie sobre la ley de nietos, realizado por mi colega Michelle Suárez desde España. Muchísimas gracias por estar y por la sintonía con Radio Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero continuar mi conversación contigo para informarte más de los nuevos fines de semana en Radio Martí. Los sábados y domingos a las 2 de la tarde, Interferencia. Si ya lo conoces, debes prestarle mayor atención para que estés al día con la música. A las 3, las mujeres de Cuba, porque Cari Roque te abre la puerta para que conozcas a mujeres que están dejando una marca en nuestra sociedad. Y no te has preguntado por qué la comunidad homosexual en Cuba tiene que hablar en voz baja y por qué no hay un programa en el radio donde se puedan expresar libremente en Cuba, pues eso se acabó. A las 4 de la tarde, Joe Cardona te presenta Arcoíris, porque tú también tienes derecho. Un programa dedicado a la comunidad homosexual, lesbiana y transgénero. Una voz a aquellos que no les dejan hablar. Entre 5 y 6 de la tarde tendremos el tema de Venezuela y deportes. A las 8 de la noche yo te presentaré Ventana a Miami, para que conozcas a los que trabajan y dejan marca en esta ciudad global, porque ellos fueron tus vecinos y son como tú, solamente que pudieron desarrollarse en libertad. Y a las 10 de la noche, Postmoderno, la música americana que te prohibieron escuchar con su historia y anécdota.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y muy buenos días, amigos. Esta es la segunda parte de Contigo a las 5, la segunda media hora con Gallo incluido. ¿Usted está despierto o usted está dormido? ¿Cómo que dormido? Es Contigo a las 5. Tiene que estar bien despierto.
Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up.
Y el final con gallos, gallinas. Yo te digo que yo lo que tengo aquí es vaya. Es un gallinero, es un zoológico. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por la sintonía con Radio Martí y Contigo a las 5. No te vayas. Y adelantos noticiosos, eso es que estoy café, con Joan Andrés. Él se ríe mucho.
Sí, muchísimas gracias, Exilda. Y sí, yo te voy a traer el cafecito porque lo necesitas ya.
Mucho, mucho.
Bueno, sí, un adelanto de lo que vamos a tener, bueno, Exilda, Ivette y yo, quienes habla a las 6 en punto de la mañana en nuestro noticiero. El exilio pide a las compañías de cruceros que cancelen sus viajes a Cuba porque los fondos enriquecen al gobierno. Global Air dice que el accidente aéreo en La Habana fue resultado de un fallo de los pilotos. Buscan la mediación del Papa Francisco para que el régimen cubano deje de reprimir a la oposición. Y también ampliaremos esta noticia. Piden al secretario general de la ONU que promueva una solución pacífica a crisis en Nicaragua.
Muchísimas gracias, Joan.
A ti.
Te espero.
¿Cómo no?
Seguimos en Contigo a las 5. Y ahora vamos a escuchar la primera tanda del horóscopo y los números de la suerte en Contigo a las 5. Aries, dedícate a ayudar a los demás. Eso te hará sentirte bien contigo mismo. Evita esos gastos de más y los retos laborales te tienen muy ocupado en el día de hoy. Los números de suerte de Aries, el 42, el 10 y el número 12. Tauro, hoy tienes el apoyo decidido de todos tus seres queridos. Tienes que afrontar gastos de envergadura. Hoy te van a admirar por tu buena labor. Y los números de suerte de Tauro, el 5, el 25 y el número 17. Géminis, la relación será mejor si además de amantes son amigos. Usa tu sentido práctico en temas económicos. Cuidado con los comentarios que haces con algunos colegas. Los números de suerte de Géminis, el 20, el 5 y el número 30. Cáncer, tu mal humor desespera a tu pareja. Cálmate, Teudigiro es cáncer. Cuida bien el dinero, deja de verlo todo gris con pespuntes negros. Los números de suerte de cáncer, el 2, el 8 y el 10. Tú sabes lo que pasa, que se le están acabando las vacaciones y este horóscopo le va ahí como anillo al dedo. Leo, los leones, dedica poco tiempo a tus relaciones afectivas. Tu economía prospera gracias a tu intuición. Piensa si debes o no cambiar de profesión. Los números de suerte de Leo, el número 2, el número 45 y el 6. Y por último, Virgo, en esta primera tanda, surge una bonita relación que vas a llevar un poquito en secreto y cuida esa tendencia compulsiva que tú tienes a gastar en el aspecto laboral. No asumas riesgos innecesarios, Virgo. Y tus números de suerte, el 7, el 16 y el 7. Más adelante, la segunda parte del horóscopo. Y esto es la sección en compañía de donde estuve conversando con Joaxi Marcheco acerca del casamiento igualitario en Cuba. Y le estoy dando los buenos días de nuevo a Joaxi Marcheco. Es un placer enorme conversar con ella y seguir comentando acerca de la declaración de las iglesias del matrimonio igualitario en Cuba. ¿Y cuál es la posición del régimen en esta declaración y por qué tú crees que las iglesias están apelando al gobierno, al régimen cubano, para impedir que se actualice la Carta Magna? Adelante, Joaxi.
Para mi criterio, Fidel Castro y su sistema no solamente demostraron su profunda homofobia, que la hubo y que posiblemente la haya todavía, porque yo soy de las que dice que esta agenda de Mariela Castro no es más que una hipocresía para venderle al mundo una imagen diferente de lo que es el sistema cubano. No solamente demostraron esa profunda homofobia, sino que también demostraron el odio visceral que le tenían al cristianismo y que le tienen todavía. Por lo tanto, este segundo punto ya desde ahí es un error gravísimo porque se han olvidado de las UMAD y porque se han olvidado de cuán perseguidos han sido los homosexuales, pero también los cristianos dentro del sistema comunista. Lamentablemente, decir que apelar precisamente al sistema comunista porque nada ha tenido que ver el sistema comunista con el homosexualismo, es prácticamente expresar un sentimiento, ese es mi criterio, un sentimiento homofóbico.
Claro.
Y ese no es el sentido del asunto. O sea, la iglesia puede pedir que no haya matrimonio igualitario porque es su creencia, porque es su fe, porque es su convicción.
Porque tienen el derecho,
Joaquín. Desde el amor y nunca desde el odio. Y decir, apelar al sistema comunista es expresar el odio visceral homofóbico que el sistema comunista ha tenido hacia los homosexuales de alguna manera.
Así mismo. Ellos han querido echar por tierra toda la historia que tú has contado aquí tan detalladamente. Nada, dice uno de los obispos, el obispo Ricardo Pereira Díaz, que más del 60% del país no está a favor del matrimonio homosexual y la ideología de género. Pero dice que él no tiene datos que sustenten esta cifra. Me parece que se están yendo por la tangente, se están yendo por el lugar que más les conviene a ellos para poder refrendar esta declaración oficial. Joaxi, para mí es un placer enorme haber estado conversando contigo en esta mañana. Tus puntos de vista siempre me parecen interesantes, controversiales, pero muy interesantes. Y sí, eso es lo que yo quiero que escuchen en Cuba. ¿Cómo tú puedes, pues, tener diferentes puntos de vista y expresarlo en un país en libertad?
Bueno, gracias a Dios la libertad, ¿no? Precisamente en este país uno tiene la posibilidad de opinar, de criticar lo que uno quiera criticar, ya sea el gobierno, ya sea, no sé, cualquier cosa. Incluso las iglesias también tienen la libertad de poder expresar lo que ellas piensan desde su creencia, desde su fe, plantear también sus agendas, por supuesto, siempre desde una posición de respeto, desde una posición de misericordia hacia el resto de la humanidad, por supuesto. Lamentablemente en Cuba existe, ya eso lo hemos hablado y lo sabemos,
sí, claro,
ampliamente, eso no existe. Por lo tanto, yo sí creo que de alguna manera, tal y como has dicho, la iglesia se ha visto un poco que urgida de poder expresar todas estas cosas. Pero creo que la iglesia evangélica cubana ha perdido muy de vista la realidad cubana y denunciar precisamente cuáles son los peores males que hay dentro de la sociedad cubana. No estoy quitando para nada su derecho a poder reclamar que no haya matrimonio igualitario. La iglesia está en ese derecho, le guste o no a los homosexuales, le guste o no a quien le guste.
Sí, claro.
Es el derecho de la iglesia de poderse expresar y de poder decir lo que ella quiere para su sociedad. Por lo tanto, no es eso lo que estoy criticando, sino precisamente estoy criticando que apelen a un sistema criminal y asesino como el sistema comunista. No solamente en Cuba, a nivel mundial, millones de víctimas ha tenido el sistema comunista, entre ellas precisamente homosexuales. No es eso lo que los cristianos queremos para los homosexuales. Yo en particular no quiero, no le desearía, por ejemplo, a los homosexuales cubanos un sistema como el de Corea del Norte, ni siquiera como el de Cuba. Pero imagínate aún el Corea del Norte, que ha sido un país que acá se ha mencionado, donde la gente se la asesina y no pasa nada. Eso no es lo que yo quiero para los homosexuales cubanos. Aun cuando yo pueda tener el derecho de expresarme, de decir lo que quiero, de pedir, de reclamar, no es eso lo que yo quiero para los cubanos, para nadie en Cuba, es precisamente el sistema comunista. Por lo tanto, creo que ante todo las iglesias debieron haber pensado bien, haber medido bien las palabras en esta declaración, haber tenido mucho cuidado, porque no pueden olvidar que están dentro del país y que en ese país están pasando más cosas.
Claro.
Yo hallo que demasiado preocupados por los pecados de la cintura para abajo, cuando hay muchas más cosas que están ocurriendo y que precisamente aquí no se están criticando, nadie se ha ocupado de eso.
Muchísimas gracias, Joaxi. Un placer enorme que hayas estado aquí en Contigo a las 5. Gracias, gracias por todo. Un abrazo.
Un abrazo.
Y acabamos de escuchar a Joaxi Marcheco y sus puntos de vista acerca del casamiento igualitario y la posición de las iglesias evangélicas en Cuba. Una serie que terminamos el viernes, ¿verdad, Magdalivia? Bueno, el viernes vamos a estar terminando con este tema. Y bueno, vamos con la segunda parte del horóscopo. Libra, tu terquedad no es buena. Vas a tener problemas con tu relación o tienes beneficios inesperados. Te puede llegar cualquier cosa, Libra, cualquier cosita. Pueden surgir también problemas con algunos amigos en este día. Una de cal y una de... Bueno, los números de suerte de Libra, el 11, el 9 y el 21. Escorpión, comparte más cosas con tu pareja y la vida te va a cambiar para bien. Reflexiona y vas a solucionar todos esos problemitas que vas a tener en el día de hoy. Los números de suerte de Escorpio, el 40, el 8 y el 5. Sagitario, la familia te va a dar muchísimas grandes alegrías en el día de hoy. La suerte en los juegos de azar te acompaña también. Y el ambiente laboral no está floreciente. Tienes que tener un poquitico de paciencia, Sagitario. Los números de suerte de Sagitario, el 1, el 2 y el número 5. Bien bajitos. Capricornio, Juanito, lleva tus relaciones con paciencia y buena cara. Cuentas con dinero suficiente para permitirte algún capricho y las labores cotidianas no te van a preocupar este día. ¿Qué te vas a regalar, Juanito? Los números de suerte de Capri. Los números de suerte de Capricornio, el 11, el número 42 y el número 2. Acuario, profundiza más en las relaciones de pareja. Tus gastos cotidianos van a aumentar y tienes que terminar esos informes pendientes. Los números de suerte de Acuario, el 26, el 8 y el número 18. Y por último, Piscis. Si no tienes una relación estable, será por poco tiempo porque vas a conocer a alguien. Ay, Cupido está por ahí rondando. Sé más cuidadoso con tus funciones laborales y levemente tu salud se verá afectada. Eso sí, Piscis, tiene que cuidarte. Los números de suerte de Piscis, el 9, el 19 y el número 90. Y hasta aquí el horóscopo en Contigo a las 5.
Mordaza, ya no cansamos que no violente en nuestra casa. Este es el amor que sale del vientre de nuestra raza. Y no habrá mala que nos separe de la verdad.
Se oye el clamor de un pueblo que como un río viene creciendo. Un corazón pulsando contra el poder que sigue oprimiendo.
esto es Mordaza, el nuevo tema del príncipe de la salsa, sí, de Luis Enrique, tan famoso por aquel tema de Yo no sé mañana que tanto escuchamos en Cuba, pero a Luis Enrique le duele lo que pasa en Nicaragua. Al cantautor le ha sido imposible como que olvidarse de la crisis sociopolítica que afecta a este país desde mediados de abril. Él expresó: uno nunca deja de amar a la tierra que lo vio nacer, uno nunca se desvincula totalmente. Yo siempre he estado vinculado a mi país por mi familia, la música, la cultura. Y esto lo dijo a Diario Las Américas. Él emigró desde su natal pueblo de Somoto a Estados Unidos con 15 años junto a su mamá y su hermano menor. El hecho de que ya yo no viva allá, de que tenga nuevos idiomas, eso no me hace menos nicaragüense ni me aleja de mi país. Simplemente me ha dado la posibilidad de sobrevivir. Yo soy nicaragüense 100%, dijo Luis Enrique, y lo seré hasta el día que me vaya de este mundo. Mi amor por mi país es algo que siempre he llevado muy alto, y más en estos momentos de crisis. Bueno, después de la primera marcha, que fue el 19 de abril, donde la gran mayoría de los participantes, pues ya sabemos que fueron agredidos por el gobierno, y vio él las primeras muertes. Él dice que eso encendió la llama del deseo para manifestarse, y hizo este tema dedicado al dolor que sufren sus compatriotas, y quiso contar con la voz del rapero Eric Nicoya, que dice que es muy valiente, que le llamó mucho la atención, que es un muchacho joven que habla sobre lo que los abuelos le contaban de la historia de Nicaragua, y que quiso contactar con alguien que estuviera allá para que fuera más relevante a lo que la canción quiere invocar: fuerza y solidaridad. Así se llama el nuevo tema, Mordaza, de Luis Enrique. Él dice que quiere que el gobierno se vaya, que el orteguismo cese la represión, que cesen los crímenes y se respete el deseo del pueblo. Si esto no ocurre, será imposible llegar a un cambio y mantener la seguridad ciudadana. Luis Enrique en 2017 publicó su libro Autobiografía y estará de gira a partir de agosto por Canadá, México, California y Ecuador. Y también espera presentarse acá en Miami. Nuevo tema de Luis Enrique, el príncipe de la salsa, esta vez dedicado a su pueblo, al dolor que siente por todo lo que está pasando en Nicaragua, y se llama así, Mordaza.
Traigo el rumor de un pueblo que como un río viene creciendo.
Bueno, y recuerda que estás escuchando Contigo a las 5, que vamos a estar hasta las 6 de la mañana, pero que siempre estamos muy, muy tempranito aquí, desde las 5 de la mañana, que del lado allá del cristal tengo a Magdalena Hidalgo en la producción general, y tengo a Juanito Pendá, que ya hoy es su último día. Te vamos a echar tanto de menos, Juanito. Pero bueno, por ahí viene Teudy pisándote los talones. Así que bueno, recuerda que me puedes escribir a Contigo a las 5 @gmail.com. Qué malo es Juanito conmigo, pero bueno, ahí vamos. De verdad que te voy a echar de menos, porque es que me ha malcriado, nos ha malcriado muchísimo en estos días. Cuando venga Teudy va a decir: ¿qué les pasó a estas muchachitas que están como están? ¿Culpa de quién? De Juanito Pendaz. Bueno, seguimos en Contigo a las 5. Usted no se vaya. Bueno, y continuamos ofreciéndole La Ley de Nietos. Es una serie que fue realizada por mi colega Michelle Suárez desde España. Y como les dije, estuvo conversando con Estela Marina Pérez Cabrera, directora general del grupo Aristeo y presidenta de la Asociación de Inmigrantes Sin Fronteras, respondiendo a preguntas acerca de esta posible Ley de Nietos. Escuchemos.
Hoy continuamos el intercambio con oyentes y lectores de Martí Noticias sobre los trámites para reformar la llamada Ley de Nietos, que podría conceder la nacionalidad española a decenas de miles de cubanos. La abogada Estela Marina Pérez, directora del Grupo Aristeo, sigue respondiendo a las dudas.
Angélica María, soy nieta y ciudadana española. Quiero saber si mi hija de 26 años puede hacerse ciudadana como bisnieta. Vamos a hablar un temita importante. A Angélica María le vamos a responder sobre los bisnietos. Esto es una propuesta de ley que llega hasta la tercera generación, que son los abuelos. No se ha hablado en ninguno de los cuatro puntos de esta propuesta que se hable de bisnietos, pero no sabemos en las reformas que se van a hablar en el Congreso si puede ser o no. De momento, lo que está sobre la mesa habla de tercera generación y de abuelos. No se habla de bisnietos, pero no sabemos, como bien le he contado a Angélica María, lo que va a pasar. Ahora, lo que sí está claro es que si su hija tiene 26 años y usted es ciudadana española, y repito, a través de la ley de la memoria histórica, y su abuelo, y su, en este caso el abuelo de la chica, ha recuperado, tendríamos que ver el supuesto, pero sí aplicaría en el punto número 2 de esta propuesta que está sobre la mesa. Escribe Lali: yo también estoy en la misma situación, bisnieta mayor de edad, pero no me queda claro si esta ley me beneficiaría. Porfa, si no les molesta, comparta cualquier información. Para eso estamos, Lali. Vamos a aclarar lo que le dijimos a Angélica María. Es una ley que llega hasta la tercera generación y a partir de ahí tendríamos que ver el supuesto en concreto, pero eso es lo que dice la norma que se ha presentado. Raiza Ramos: hola, los bisnietos mayores de edad que a sus padres son ciudadanos y mantienen el apellido de su bisabuelo, abuelo y padre, ¿pueden optar a la ciudadanía española? Gracias. Raiza, te voy a responder como le dijimos a Angélica, pero con un poquito más de puntualización. Porque ya no solamente hablamos de que seas una bisnieta, ¿vale? Estamos hablando de que tu papá o tu mamá adquirió la nacionalidad por la ley de la memoria histórica. Y si eso ha sido así, entonces sí que podrás optar a la nacionalidad con la nueva propuesta de ley, ¿vale? Pero no porque seas bisnieta, sino porque tu mamá o tu papá recuperó esa nacionalidad española por la ley de la memoria histórica, ¿vale? No porque seas bisnieta, porque llegamos hasta la tercera, como le dije a Angélica María y a Lali. Mavi Hernández: ¿y qué podría pasar con aquellos expedientes detenidos por algún error de la Embajada Española, como es el caso de mi madre Teresa Elisa Suárez Pasarrín? Mi querida Mavi, has dado en el clavo. En el año 2010, la Ley de la Memoria Histórica tramitó en Cuba 140.000 expedientes, ¿vale? De los cuales aún 70.000 están esperando ser resueltos. El ministro de Justicia anterior, Rafael Catalá, en una visita que hizo a Cuba, habló de la firma de un protocolo de actuación que se había hecho en combinación con el Ministerio de Justicia cubano para la resolución de este tipo de procedimientos que beneficiarían a los españoles en el exterior. El consulado español en La Habana se está moviendo mucho con este tema porque nos han llegado informaciones a través de nuestra página web gruparisteo.com, donde se están citando a las personas que tenían expedientes paralizados, como es el caso de tu madre Teresa Elisa. Yo te recomiendo que esperes un poquito, porque con la avanzada de lo que está pasando, eso se va a solucionar en el transcurso del año para que se puedan resolver esos expedientes atascados que ahora mismo están en proceso en el consulado español en La Habana.
Y bueno, esto es Contigo a las 5. Acaban de escuchar una parte de la serie que realizará mi colega Michelle Suárez acerca de la ley de nietos. Falta el jueves y el viernes, así que van a poder entonces escuchar y poder, y les digo, si quieren y tienen más preguntas para hacer, por favor, me las hacen llegar aquí a contigo a las 5@gmail.com, y entonces yo pues intentaré ayudarles de alguna forma para que esta abogada pueda responder las nuevas preguntas que ustedes tengan y que vayan surgiendo a partir de los días. Yanela Lucía, que acaba de escribir, dice que está indignada, que ya no sabe dónde se va a poner para poder escuchar Contigo a las 5 y poder escuchar a Radio Martí, que la interferencia es muy grande. Dice: es una chicharra horrible, estoy al subirme al techo de la casa a ver si ahí lo puedo escuchar mejor. Yanela, lo sé. Dice: estoy intentando buscar una buena señal, pero yo estoy aquí y no me voy hasta que ustedes no terminen. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por estar ahí. Recuerda que esto es Contigo a las 5, que estamos de lunes a viernes y que siempre vamos a estar ofreciéndote, pues, nada, cosas muy interesantes, noticias, informaciones, muchísimas secciones. Está Alborada Guajira con Magdalena Hidalgo. Mañana voy a tener a mi colega Lucy García aquí hablando un poco de personalidades. Ustedes saben, ella con la chispa que la caracteriza. Vamos a reírnos un poquito y vamos a conocer también de la cultura cubana. Esto es Contigo a las 5 y usted no se vaya, pero no se vaya porque ya casi estamos terminando, ¿verdad, Juanito? Y bueno, nos vamos a ir hoy dedicándole un tema a Alberto Martínez, que está ingresado en Palma Soriano. Para Alberto Martínez, El Aventurero, de Antonio Aguilar.
Aventurero, muchacho simpático, dicharachero, enamorado, pero muy sincero, eso sí.
¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la!
Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas y gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón.
¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la!
¡Poco! Llevo de mí lo que quiero. Soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego baraja y sé parrandear. Lo mismo les tomo tequila o mezcal. Lo mismo pulquito, también el champán. Lo mismo les bailo que un tango, que un vals. También un jarabe que algún cha-cha-cha. Yo soy el aventurero y a los suegros les respondo que si traen a sus hijitas, las cuiden, y señores, o no respondo. ¡Ay! Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Me gustan las suegras que no sean celosas. Me encantan las chatas poco resbalosas. Que tengan hermanos que no sean celosos. Que tengan sus novios caras de babosos. Me gusta la vida, me encanta el amor. Soy aventurero, revacilador. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero. Y hasta luego, mis cuates. ¡Ay, nos vemos!
¡Ay, la,